hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91. Amadeus, con la tarde está en plenitud. Arte y cultura, también entrevistas. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. Nos acompaña en la operación técnica, como de costumbre, Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos nuestros oyentes de Amadeus 91.1. Una alegría compartir un nuevo programa y hacer radio.
Así es. Lo primero que le comentamos a nuestros oyentes es, por otra parte, una invitación para este viernes 15 de julio a las 19 horas. Vamos a realizar nuestro encuentro número 588 del Café Literario y de Arte Antonio Aliberti. A partir de este viernes 15, nuestros encuentros los vamos a realizar en el Bar La Valle, un café notable, que está en La Valle 1693, esquina Rodríguez Peña. Poeta en el recuerdo Horacio Preller, junto a la poeta Patricia Alonso, vamos a recordar a su hermano, Rodolfo Alonso, una de las grandes voces de la poesía argentina. En lectura de poesía, Rafael Vázquez, nos van a acompañar Marion Bergenfeld, Liliana Corredera, José María Martínez, Silvina Pizarro, Javier Robledo y Juano Villafañe. Tendremos narraciones breves Susana Guad, en este caso nos va a acompañar la narradora Inés Legarreta. Tendremos artes visuales también, sí. Una performance a caso de Patricia Sibar, se llama Respirar Poesía. Y la música, que nos van a acompañar Oscar La Higuera y Selena Jankovic y Paco Rizzo. La entrada es libre, reiteramos, viernes 15 de julio, es decir, este viernes, 19 horas, en el Bar La Valle, La Valle 1693.
Será un gusto contar con todos ustedes como siempre y queda grabado la noche, la tarde-noche, donde aparecen todas las artes y toda la gente compartiendo y la cultura.
Así es. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo Piñero de ir al segmento de artes visuales con la licenciada Adriana Gaspar.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes maestros que seguramente toda la audiencia conoce, como ha sido Vincent van Gogh, pintor de los Países Bajos, quien nació en Holanda en 1853 y muere muy joven en 1890. Un artista que empieza a pintar relativamente ya en su adultez, a los 32 años, pero desde entonces no ha parado de pintar hasta su muerte. Siempre estuvo atravesado por ese ritmo frenético hasta su trágica muerte, la que seguramente toda la audiencia conoce. Mucho se ha hablado de esa vida tan turbulenta, enmarcada en la locura, en su estadía en neuropsiquiátricos, pero si hay algo que tenemos que destacar es que la obra de Van Gogh es una obra muy lúcida, porque ha sido un artista que su obra la ha realizado en los momentos de mucha lucidez. Ha sido realmente un genio, un pintor audaz, experimentaba con la pintura, y ha sido realmente un paradigma de ese pintor, podemos decir, solitario, de un pintor atormentado, que debemos destacar que no pudo vender un solo cuadro, un solo lienzo en su vida. Sí, por supuesto, su obra se revalorizó muchísimo después de su muerte. Un artista que tuvo la visión de poder ver, de poder estudiar y de poder conectarse desde el sentimiento, desde la pintura, con grandes maestros del realismo, como por ejemplo Millet o Rembrandt. Van Gogh comienza su obra con una paleta muy baja. Cuando hablo de una paleta muy baja, me refiero a una paleta oscura, donde tenía focos de luz, focos de claro oscuro en el centro de su obra, como por ejemplo la famosa obra Los comedores de patatas, donde realmente podemos decir que es una de las obras más destacadas del artista, si bien es una de las obras de su comienzo, ¿no? Que justamente a veces pasa que cuando los artistas y las artistas empiezan a atravesar el camino del arte, van en una evolución donde el término, digamos, medio, en ascendente, es donde la obra comienza a revalorizarse, ¿no? Y a destacarse. En el caso de Van Gogh, ya desde sus primeras obras, como Los comedores de patatas, realmente ha sido una obra brillante que nos ha dejado una plenitud de lo que es la belleza estética, con esa cuestión oscura, esa cuestión social, esa cuestión por la que atravesaban los campesinos, ¿no? Porque tenemos que decir un poco que Van Gogh se sentía atravesado por la situación de los campesinos, y eso era lo que justamente él trataba de mostrar. Si bien fue un artista que sufrió bastantes depresiones, incluso tuvo varios intentos de suicidio, ya sabemos el episodio en el que él se corta el lóbulo de su oreja, de su relación tan inestable, con tantos contratiempos, con Gauguin, de quien él sentía una gran admiración. Su estado psíquico quizás no le permitía seguramente establecer estos vínculos, eso lo llevaba a tener estas relaciones bastante desastrosas en cuanto a lo sentimental, tanto sea en una pareja o también en este vínculo afectivo con sus propios amigos. También sabemos de la relación, de ese vínculo tan fuerte que él tenía con su hermano, quien justamente muere al poco tiempo de la muerte de Vincent Van Gogh. Algo que hay que destacar: Van Gogh genera un estilo propio, ¿no? Porque va en un estilo ascendente, de esa paleta oscura con focos de luz en determinados espacios de la obra de arte. Va tomando una pincelada muy particular, una pincelada con mucho ritmo, muy gestual en el lienzo y con mucho color, donde él experimenta, él toma esa atmósfera de la realidad, pero en la tela experimenta su subjetividad de esa realidad que el artista toma, ¿no? Su propia expresión, un paisaje que él lo hace propio a su manera, ¿no? Y esto es muy interesante para destacar, porque su pintura es emocionante, atemporal, es totalmente sincera, además es muy popular, con mucha carga expresiva, una pintura fresca, espontánea, y un artista que tenía realmente una necesidad imperante en pintar, ¿no? Una necesidad donde realmente realizaba muchísima obra en la vida cotidiana. Él ha pasado por distintas etapas, las etapas de las casas, las etapas de esas casas de Arles, de esos paisajes, de esos árboles turbulentos, de esos campos donde los cipreses se veían de una forma también muy turbulenta. Por supuesto que la naturaleza fue clave en su obra. Como dije anteriormente, el artista primero aborda toda una pintura social, pero después la naturaleza se apodera del artista. Y algo muy importante, porque a mí me interesa destacar de Van Gogh algo muy importante, porque cuando abrimos las páginas de internet o cuando abrimos una enciclopedia, muchas veces encontramos a Van Gogh como un artista impresionista. Y Van Gogh justamente no ha sido un artista impresionista, sino que fue un artista postimpresionista. Hubo varios artistas postimpresionistas, entre ellos Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne. Y esto es muy importante a destacarlo, porque justamente la obra de Van Gogh es una obra postimpresionista. Y después, en esa turbulencia afectiva de trazo de tanto color y con tanto ímpetu, se va a proyectar más tarde el propio expresionismo de 1900, un expresionismo atravesado también por ese trazo con tanta carga gestual y carga matérica. Pero importante tener en cuenta esto, que Van Gogh ha sido uno de los grandes artistas postimpresionistas de la historia del arte. Era lo que sobre todo me interesaba destacar, porque muchas veces se lo confunde con un artista impresionista, y la verdad es que la forma de colocar la pintura, el trazo, la subjetividad propia que él le da al paisaje, a la naturaleza, nada tiene que ver con el mundo de los impresionistas. Aclarando esto que me pareció sustancial, quiero despedirme hasta la próxima semana.
Muy bien, Adriana y Vincent Van Gogh. Vamos a la poesía de Holanda.
Así es.
Hemos descubierto un libro que está subido en PDF, que 11 poetas holandeses, una edición bilingüe con selección y prólogo de Thomas Mulman. Ediciones al Viento, la editorial, y bueno, toma 11 poetas holandeses contemporáneos. Vamos a comenzar hoy con dos de estos poetas. Armando, nacido en 1929, conocido a nivel internacional como escritor y también como artista plástico, es autor de una extensa obra literaria iniciada en 1954. En la década de 1960 formó parte del influyente grupo de poetas ligados a la revista Guardia Cívica y El Nuevo Estilo. Sus poemas reunidos en el año 1999 parecían poner punto final a su carrera poética. Pero fíjense ustedes, 10 años más tarde, inesperadamente publicó el voluminoso poemario Gedichten 2009, por el que obtiene el premio de poesía BCB. Desde entonces ha publicado poemarios nuevos cada 2 años con textos que se caracterizan por su dureza y parquedad. De Armando, el poema Huir. Son todos parientes, la mesa está servida. Comienza la cena del cadalso. Coman de afuera hacia adentro y no se enojen. Formaban una fila, venían de lejos, bebían aguardiente e intentaban morir susurrando. Que tal o cual día escaparíamos, no nos darían de comer. Adelante, ha llegado el momento. Podemos huir.
Otro poeta, Sis Not Boon, nacido en 1933, es probablemente el literato holandés más viajado y con certeza uno de los más conocidos a nivel internacional. Si bien su obra también abarca numerosas novelas, nouvelles y crónicas de viaje, él se considera poeta en primer lugar. Fue galardonado con prácticamente todos los premios literarios holandeses de importancia y su obra se ha traducido a más de 30 idiomas. Por lo que atañe a la poesía, sus poemarios más recientes publicados en lengua castellana son Luz por todas partes, Casa de Poesía Silva, Bogotá 2012, Ibisor, Madrid 2013, Autorretrato de Otro, Calambur, Madrid 2013. De este poeta he elegido el poema Sin Imagen. Sin imagen aparece el poema, forma que aún has de surgir del ámbito de las palabras heredadas de quien nunca conocí. Lengua tallada en sueños, en púlpitos, amasada en lechos, cuartos solidarios, útil en vida y muerte, arma en la lucha contra el azar, el ardid del destino. ¿Quiénes fuimos? Nuestro paso por el enigma está escrito en palabras, escritura como hija del habla, susurros, lamentos, la médula de los pensamientos, testamento de una emoción desaparecida, tono de decretos para un futuro, cuando la muchedumbre se pierda hacia su mudo hogar.
Del poeta Armando, Las Nubes. En cuanto a las nubes, adoradas por un desconocido, relucientes en el cielo, huir, estrecharse la mano, dar la luz al cuerpo antes de que comience. Las nubes hablan hasta que se hace el silencio, se marchan cuando todo está blanco. Se comportan bruscamente, llegan sin avisar, jadeando hacia el horizonte, se deslizan por las piedras, rompe la tormenta.
Continuando con el poeta Atardecer. La silla azul en la terraza, café, la tarde, el euforbio que se extiende hacia dioses ausentes, con gran añoranza de la costa, todo un alfabeto de anhelos secretos. Este es su último rostro antes de la oscuridad, del velo dentro de su cabeza. Él lo sabe, desaparecerán las formas de las palabras en su cáliz, ya tan solo supia las líneas no más unidas, que antes fueron pensamientos. Ya no llega aquí palabra alguna que sea cierta. Gramática pulverizada, movidas imágenes sin nexo, del viento el sonido, mas yo no el nombre, alguien lo dijo y la muerte estaba sobre la mesa. Un criado remiso que espera en el pasillo riendo tontamente, hojeando las noticias enloquecidas del periódico. Todo esto lo conoce, el euforbio, la silla azul, el café en la terraza, el día que lo envuelve lentamente y luego se aleja nadando con él un animal manso con su presa. Extraído de Luz por todas partes, Casa de Poesía Silva, Bogotá 2012.
Del poeta Armando, Satisfecho. Estará satisfecho hasta sangrar, se ha flagelado. Solo quiere hacer penitencia, quedar satisfecho tal vez. Lo llaman el monarca del declive. Habla la lengua de los recintos siniestros y creó la rueda inepta. Ni fuego fatuo, ni trampa. Ha de hacer penitencia y quedar satisfecho.
De Nutbun, Picasso, últimos grabados. En esta nube copulan, en esta nube negra, su deseo negro, tinta, mordido en cobre, preciso y tenaz, por el vidente tras la colina. Él desea también a esa mujer y a ese hombre, la doble figura en la que penetra y se encrespa como antes, hace aquel siglo. En el brazo inciso busca un mar y un lecho, grita, por las mareas perdidas, por el eterno comercio, con la nostalgia de aquel que ha de ver. Extraído de Dulzamara 2000, En Luz por todas partes.
Del poeta holandés Armando, Fragilidad. Los pensamientos abandonan la zona cruel, bordeando el paseo a territorio ajeno. Lo que se piensa, lo que queda descartado. El pensamiento reconoce los rincones de la razón, los contornos de las figuras, los pensamientos constreñidos y conjurados, sin piedad y sin rodeos. Los pensamientos sienten la urgencia de anunciar su permanente fragilidad.
Del poeta Not Boom, Basho. Sabemos de la poesía poética los arteros peligros de la melopoea y el frenesí. Es aire embalsamado, si no lo conviertes en piedras que brillen y hagan daño. Tú, viejo maestro, puliste las piedras con las que das muerte a un mirlo. Tallaste del mundo una imagen que lleva tu nombre. 17 piedras, tal flechas, una escuela de cantores fúnebres. Mirá junto al agua la huella del poeta, de camino hacia la tierra nevada, más interior. Mirá como el agua la borra, como el hombre del sombrero la vuelve a escribir y guarda, agua y pisada. Te tiene el movimiento pasado, una y otra vez, para que lo perdido se conserve como algo perdido. El rostro del ojo, 1989.
Muy bien, continuaremos con otros poetas holandeses la próxima semana. Vamos a pedirle a Ricardo de ir al primer tema musical en Música Sin Fronteras.
Música Sin Fronteras. Thank you.
Lili estuvo aquí en la interpretación de Candy Dulfis y David Stewart.
Hoy vamos a tener...
Un detalle interesante es comentar que este sábado, pues no vamos a olvidarse, sí, ¿no? Este sábado tenemos el festejo de los 118 años de ¿quién?
Ah, ¿de quién?
Del barrio de La Paternal. Exactamente. El popular barrio de La Paternal cumple 18 años. Entonces, este sábado 16, de 13 a 17 horas, se corta la calle en el pasaje Granada y va a haber un encuentro en el cual habrá música, danza, cuentos, talleres, actuaciones, carmés, sorteos, regalos, juegos y, bueno, más actividades, ¿no? Decimos pasaje Granada entre Seguí y Nicasio Oroño a la altura de Avenida San Martín al 2400. Ahí funciona la biblioteca Becchio, que tiene una importante actividad educativa y cultural hace muchos años en el barrio de La Paternal. Así que va a ser todo un motivo, digamos, de celebración, ¿no es cierto?, el poder participar y estar acompañando a los vecinos del barrio de La Paternal en este encuentro celebratorio. Pero, fíjate vos, Nora, que comienza la mañana. ¿Por qué? Porque de 9 a 13 horas, sí, va a haber vacunación gratuita de mascotas.
Ah,
¿bien?
Qué
así
bueno
que, bueno, comienza
eso
de esa manera y posteriormente, como decíamos, a partir de las 13 horas hasta las 17, tendremos canto, danza, actuación, tango, danza artística y diversas actividades artísticas que van a acompañar este hermoso evento.
Buenísimo, allí estaremos. Hoy tenemos el gusto también de entrevistar a Sara Shaw, escritora, gran difusora de la cultura, estudió sociología en la Universidad Católica Argentina, fue presidenta entre 1984 y 2005 y vicepresidenta 2008 de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Acción Solidaria, presidenta entre 1992 y 2003 y vicepresidenta a la actualidad de la Fundación Televisiva Educativa, presidenta también de 2008 a la actualidad de la Fundación Elsa Shaw de Pearson, miembro consultor de la Comisión de Cultura del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales entre los años 2008, 2014 y 2017, miembro de la Comisión de Educación de la Fundación del Libro 2000-2010, entre algunas de sus actividades. Es autora de distintas publicaciones como Viviendo con Alegría, Testimonios y Breve Biografía de Enrique Shaw 2017, Crónicas de Sara Di Adolfo 2015, Recuerdos de Cecilia Bunge de Shaw 2005, Voluntariado, una forma de hacer y de ser junto a Iscar Sicus 1998-2008, y además es coautora de Un emprendedor de avanzada, Ernest Tonskin 100 años después 2011, Alejandro Shaw y su obra 2008, Salud o Enfermedad, usted elige, Consejos de Educación Alimentaria 1989-1990, entre también algunos de sus libros, porque hoy vamos a hablar de uno en especial, que es Consistencia en el Pensar, en el Querer y en el Actuar.
Bueno, un gusto, Sara, poder tomar contacto con usted y poder charlar sobre este libro que realmente nos parece muy valioso. Hemos tenido la posibilidad de poder comenzar a leerlo. Un gusto, ¿eh?
Ay, muchas gracias, Luis. Nora, no escuché bien si está ahí.
Sí, está casi.
Muchas gracias por darme esta oportunidad de contar un poquito. Sobre este libro, ¿no?, que les interesó, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, por los valores, ¿no?, que transmite, por tu inquietud, por transmitir también a nuevas generaciones estas cosas que tienen que ver con la consistencia, ¿no?, y con los proyectos de vida.
Sí, es que en la realidad estamos todos mezclados, ¿no? En las familias, en las distintas generaciones, no es que estamos solamente con nuestros contemporáneos, así una cosa muy rígida. Y bueno, quizá también esta pandemia, esta cuarentena ha permitido más espacios para los diálogos, para las preguntas. La cuestión que estuve bastante entretenida con los nietos ya adolescentes y ya más grandes, que me hacían unos planteos a mí y a mi marido así tremendos, que me dejaban asombradas, y yo pienso que todos los jóvenes en algún momento se lo hacen y después uno se va como acomodando, ¿no?, en su lugar. Pero pienso que esta herramienta de la consistencia es como un discernimiento que todos los tenemos que hacer en todos los planos de la vida, porque no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral, profesional, en todos lados se puede ser disparatado o ser consistente, ¿no es cierto?
Seguro.
Y lo somos, todos lo hacemos, aunque a veces no nos damos cuenta, pero estamos todo el tiempo haciendo las cosas lo más razonablemente posible, lo mejor posible, ¿no?
Claro que sí. Aparte, como usted señalaba muy bien, ¿no?, estamos en tiempos difíciles porque, bueno, han cambiado, ¿no?, ha cambiado la sociedad, la caída de la modernidad, ¿no?, la entrada en la posmodernidad, y este primeros casi 20 años ya del siglo XXI, ¿no?, nos trasladan a un escenario muy diferente. Y entonces, poder ir pensando desde qué lugar, ¿no?, podemos ir dando respuestas o abrir interrogantes frente a nuevas problemáticas que van apareciendo, siempre es muy importante contar con libros como el suyo, ¿no?, que empiezan justamente a trabajar esas problemáticas.
Sí, sí. Y sí, porque todos nos planteamos el por qué, el para qué, hacia dónde vamos, de dónde venimos, eso. Todo lo tenemos que tener claro, el sentido de las cosas. Y quizá este freno brutal que hubo ha hecho que mucha gente que a veces andaba como a las corridas, en piloto automático, no lo había hecho así sistemáticamente, no había respondido sistemáticamente y voluntariamente a estas cosas, lo tuvo que hacer por tener tiempo también, por tener mucho tiempo sin actividades, se puede decir. Así que bueno, no, yo, para mí fue muy grato. Tenía especialmente un nieto que me mandaba preguntas por WhatsApp.
Qué bueno.
Y unas preguntitas cortitas, pero yo demoraba en responder. Y bueno, y así surgió este libro en que traté de unir este concepto académico que en sociología se usa mucho, porque hay muchas fake news, todos lo sabemos, mucha manipulación de las estadísticas y de las cifras que sacadas de contexto no tienen ningún significado, que son más ficción, más fantasías que realidades,
realidad,
¿no?
Y, sí.
Y para eso hay que ser muy metódico y verificar las cosas, y bueno, así que se los apliqué así a otras cosas y quedaron muy conformes, porque mi mamá me contaba que su abuelito, en esa época, estoy hablando hace muchos
años,
muchísimas décadas, había como una especie de idealización de las enciclopedias, entonces dice que tenía una enciclopedia y el abuelito que la perseguía le decía, viste, como que pensaba que todos los saberes estaban
ahí,
metidos ahí. Pero ahora es imposible, porque uno tiene un celular en la mano, es imposible entender cómo funciona, es imposible comprender y conocer todas las cosas. Uno tiene que hacer muchísimos actos de confianza, ¿no?
Seguro.
Confianza es con fe, confiar.
Confiar.
Fiarse de algo, porque está todo, no sé.
Es que usted trajo un punto muy importante, ¿no? Justamente esta es una época en la cual hay que chequear mucho, ¿no?, toda la información, que es mucha, ¿no?, chequearla justamente como para tratar de ver qué grado de veracidad tiene o no, ¿no es cierto? Porque antes, como en una enciclopedia, estaba todo más compendiado, pero bueno, había un libro, había un autor que ponía su nombre ahí y se estaba jugando. En cambio ahora, bueno, tenemos internet, tenemos muchísima información, pero tampoco a veces tenemos la firma de nadie, ¿no? Entonces, como dice usted, como que uno tiene que estar realmente mirando muy bien, ¿no?, qué es lo que está leyendo.
Claro, yo pienso que mucho más que antes estaba en un libro, si salía por la televisión, era algo que era verdad, ¿no? Ahora, tenemos que, bueno, por supuesto vivimos en una sociedad y convivimos y tenemos marcos culturales compartidos, pero constantemente estamos como ejerciendo el juicio crítico, que no es lo mismo que un juicio negativo. El juicio negativo es estar como en una actitud de criticar, de ver las cosas malas. El juicio crítico es también valorar lo que es bueno.
Sí, sí, sí.
Claro. O sea que tiene dos caras, ¿no? Que es aprender a distinguir qué es lo que es valioso, qué es lo que es verdad, qué es lo que es más o menos verdad. Pero bueno, lo hacemos todo el tiempo desde que somos pequeños, se puede decir. Los chiquitos, desde muy chicos, yo que tengo nietos, enseguida dicen, eso es mentira, tienen mucha sensibilidad para
poder expresarse, ¿no?
Sí, y o sea que todo el mundo de todas las culturas puede decir que valora mucho la verdad y que no lo engañen, ¿no es cierto? En todos lados, y en las novelas uno ve que también la gente se enoja muchísimo si alguien le mintió, ¿no? O sea que no es algo de ahora, lo que pasa es que ahora hay que hacerlo a otra escala, ¿no?
Exactamente.
Una escala más industrial. Pero hay que ser como agradecidos, porque este océano de informaciones que tenemos nos pueden ser bastante útiles. Yo creo que es un adelanto, porque
sí, sí,
estamos aprovechando y disfrutando muchas cosas que la gente antes no la tenía.
Hay que saber aprovechar.
La heladera, el televisor, no sé, tenemos muchas cosas que no son útiles, ¿no es cierto? Así que no hay que, el juicio crítico no es lo mismo que un juicio negativo, pero sí hay que estar alerta pero no con cinismo. Eso es lo que yo le digo a mis nietos, ¿no? Que,
claro,
que hay que aprovechar las cosas buenas que hay y bueno, y
hay que saber cómo discriminar, ¿no es cierto?, con la palabra justa, ¿no? No discriminación con una connotación negativa, sino esto, lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, que es difícil porque también eso exige un poco de reflexión, un poco de búsqueda, ¿no?, de la verdad, que a veces uno quiere en estos tiempos tener todo ya, ¿no? Todo. Con los adolescentes
sí,
es difícil también. Creo que este es un mensaje que vos le das a no solo a tus nietos que son adolescentes, sino quizás querés llegar también a otros adolescentes, ¿no es cierto?
Claro, y no solo adolescentes, porque yo veo que hay mucha gente como que está, como que quiere como bajar los brazos, hay guerra en Ucrania, hay esto, hay lo otro, hay el cambio climático, no sé qué, y yo creo que siempre han habido muchos problemas y todos estos problemas no justifican que uno no lo luche, ¿no? En lo que puede, porque tampoco somos Superman o Superwoman, se hace lo que se puede, pero hay que ver también el aspecto positivo de todo este acceso a esta cantidad de informaciones que antes era imposible, ¿no? Era imposible saber todas las cosas que nosotros sabemos ahora. Había muchas más limitaciones que antes la gente era más ignorante, tenían a veces mucha más sabiduría que nosotros, pero hay que uno que tiene mucha información no es lo mismo que tener mucha sabiduría.
Claro,
o sea,
muy bueno eso. Sí, sí, claro.
Hay que equilibrar, ¿no? Equilibrar y aprovechar las oportunidades, pero sin ese cinismo, porque lo que yo noto es que a veces dicen todo es mentira, nada es verdad, y bueno, y así se justifica, no sé, como una derrota anticipada.
Claro, sí, y arroja mucha confusión, ¿no? Todo eso. Arroja mucha confusión en la gente. Por eso hay que trabajar. Yo lo que notaba del libro, que me parecía muy interesante, es cómo usted va destacando un poco la importancia de la autorrealización de la persona, ¿no? De poder ir llevando a cabo la autorrealización del ser humano,
sí.
Cómo poder ir llevando a cabo un proyecto personal, ¿no es cierto? Con limitaciones o no, pero un proyecto propio y poder ser feliz y disfrutar de todo eso.
Sí, sí, yo por eso separé el tema de la consistencia, que es uno solo, porque somos, cada uno es una unidad en el pensar, que la manera de pensar influye en lo que queremos, a dónde apuntamos, qué es lo que deseamos hacer, y esto que se plasma en el actuar. Pero cada uno tiene una sola vida, y bueno, hay que tener la autoestima por esa vida, ¿no? Es un don, y hay que aprovechar cada día, se puede decir, es un día que no lo volvemos a vivir, porque hay gente que como que está como en una nube, se puede decir, y siempre pensando en cosas imposibles y entonces no hace lo posible, eso es lo que...
Y no disfruta de las pequeñas cosas, ¿no?
Claro, no sé qué está pensando, que va a ser más feliz en una isla del Caribe, ¿no? Y después va al Caribe y le agarra un huracán, qué sé yo, no sé.
Sí,
es como que uno no puede dejarse moldear o gobernar por las publicidades o por no sé. Hay que tener un pensamiento propio y estar atentos, ¿no? A valorar cada día que tenemos, cada oportunidad que se nos presenta. Sí, ese es mi mensaje.
Es un mensaje de vivir, y también es un mensaje esperanzador, ¿no? De esperanza.
Sí, sí, sí. Yo pienso que es muy importante, y más con este impacto que hemos tenido con la cuarentena, que pensamos que hay un bicho en cualquier lugar. Hay gente que se ha puesto hasta un poco desequilibrada, digo yo, ¿no?
Sí.
Con los miedos y todo eso. Es peligroso porque se les puede arruinar su vida. Hay que ponerse el alcohol, hay que ponerse barbijo, todo lo que quieran, pero con tranquilidad. En Asia, hace años que uno veía que la gente andaba siempre con barbijo me parece que acá nos va a tocar ese mismo destino de subir a un...
Es saber cómo sortear las dificultades.
Y claro, y no dramatizar, qué sé yo. Bueno, uno va encontrando una vuelta y bueno, no sé, eso es lo que yo quería, hacer algo esperanzador y coherente, y unir también la ciencia con la vida cotidiana, que eso lo hacemos todos los días. Cuando vamos a comer una fruta, pensamos, esta fruta es saludable, que tiene vitamina. Por supuesto que uno también se puede dar otra comida, qué sé yo, pero uno está más consciente de que hay que hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y está todo como integrado. Sí, a veces uno dice, bueno, voy a caminar 2-3 cuadras porque eso es un ejercicio. No sé qué.
Claro.
Y constantemente uno está como viviendo las indicaciones que algún científico nos ha descubierto para nosotros, o sea que no se puede separar. Y bueno, y esto es algo del ámbito de la filosofía, el tema de la consistencia. Me hizo gracia porque unos amigos filósofos me dijeron que sin querer yo me había posicionado en un lugar que ahora muchos filósofos han llegado, que es llegar a la teoría, porque la filosofía es una ciencia más bien humanista, pero teórica, se puede decir, no hay una verificación empírica, no se puede medir un pensamiento con un centímetro, ni pesarlo con una... Sí, pero eso dice que ahora la filosofía, parte de los conocimientos de la filosofía, que sí es una ciencia... tiene que enriquecerse con las experiencias personales, las personas
claro.
que que han tenido muchas experiencias, se han dado cuenta de muchas cosas, ¿no es cierto? Y entonces
claro, como dice que hay unir como la una teoría tendencia con la
ahora
práctica.
A bajar a tierra todas esas cosas que ellos dicen que son lógicas y bueno, y nutrirse con experiencias de gente que ha llegado a las mismas conclusiones, pero por otros caminos, no solamente por un algo deductivo así,
claro,
científico.
Claro,
bueno, no sé si soy clara,
sí,
me parece,
sí, sí.
¿No?
En la introducción, ¿eh? Gabriel, en la introducción del libro, Gabriel Zanotti dice algo que también nos pareció muy importante porque tiene que ver con el libro, ¿no? Él dice, dar sentido a la existencia, ver unitaria y coherentemente a la ciencia, la sociedad, el prójimo. He allí la tarea de la consistencia, sacar al hombre de la angustia paralizante y ponerlo en camino sabiendo a dónde va.
Cierto. Y eso es responsabilidad de cada uno. No podemos pedirle a otra persona que tome un vaso de agua por nosotros, ¿no es cierto?
Seguro.
Es así. Entonces, esa es mi bandera al hacer esto. Mi objetivo era alentar, ¿no?, a que es importante un poquito de introspección, no demasiada, porque si no uno también se frena, sino que pero no ir hacia el tuntún, ahí como hay viejas canciones que dicen como una hoja llevada por el viento, no sé, sí. Hay muchas alusiones en el género literario de un barco a la deriva, ¿no? Sin rumbo. No, es nuestra única vida y tenemos que elegir a dónde apuntamos, apuntar alto, apuntar algo que nos que tenemos deseos y no que los anden empujando y después tirarle la culpa, el otro me empujó. No sirve esa actitud así pasiva, ¿no? Así que bueno.
La educación y la familia, ¿no? Tiene que estar justamente con este mismo discurso de la mano, dar lugar también a este parate, a este reflexionar, ¿no? Que es tan importante, ¿no? A veces dar este espacio a los chicos para pensar de otra manera. No solo la ciencia, como vos decís, sino sus proyectos de vida, estos mensajes, convivir con la solidaridad, el compañerismo, el respeto por el otro.
Sí, sí. Parece que no, pero es muy importante todo ese diálogo familiar. Sí. Valorar. Yo leí un estudio que era sobre chicos que sus padres venían del ámbito rural y que, bueno, estaban viviendo como si fueran en villas del conurbano, así, villas así muy pobres, y que iban a la escuela y tenían muy bajo rendimiento escolar. Y entonces hicieron un estudio y fueron a las casas y se encontraron que las mamás de estos chicos decían, no, yo no le quiero hablar porque yo hablo mal, yo vengo del campo, así que no, como que las mamás,
claro,
tenían muy baja autoestima.
Baja autoestima.
Y entonces no les decían lo que ellas ya sabían, muchas cosas que ellas ya sabían. Y bueno, los chicos esos los empobrecían mucho porque todos,
claro,
tenemos un bagaje de conocimientos y de experiencias y las podemos transmitir. Y cuando el chico nos pregunta, darle importancia, porque aunque sea una pavada, para ellos es muy importante lo que dice un papá, lo que dice una mamá, lo que dice un abuelo, no sé, es importante. Yo creo que es muy raro, una persona tiene que ser muy enferma para no querer traspasar a un hijo lo mejor que puede, ¿no es cierto? Hay por supuesto gente enferma, lamentablemente, o gente, qué sé yo, que también, no sé, pero son la minoría, yo creo, ¿no? La mayoría quiere lo mejor para sus hijos.
Aparte,
entonces,
a veces uno no tiene la respuesta, ¿no? Y es bueno decirle, mira, busquémoslo juntos porque no lo sé.
Claro, eso es lo que hacía el abuelito de mi mamá.
Claro.
Decía mamá que la torturaba, pero le dio a ella, no sé, es una actitud que hay que tener, claro. ¿No es cierto? Ahora con el Google es muy, muy fácil.
Sí. ¿Eh?
¿Cómo
sí,
sacar sí. una mancha? Yo me quedo helada, ¿no? Y tic, enseguida hago lo que veo en el tutorial y no sé, es impresionante uno la cantidad de conocimientos que uno puede sacar de un tutorial. Bueno, entonces, sí. pero valorar esa actitud de acompañar al chico que está como una esponja absorbiendo, ¿no es cierto? Aunque uno no sea uno no tenga un doctorado en nada.
Seguro. Entonces, creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, esto de que es tan importante, ¿no? Acompañar a un hijo en los diferentes momentos evolutivos. A veces los padres piensan que porque el chico está creciendo ya no necesita de ellos, y al contrario, ¿no? Cuando entran en la adolescencia, cuanto más necesitan, ¿no? Porque justamente adolecen de muchas cosas. Y por otro lado, me parece interesante del libro que justamente lo que aparece es poder darle valor y darle palabra a cada una de estas generaciones diferentes, ¿no? De la generación del abuelo, del padre y del hijo.
Sí, es cierto. Valorar eso. El chico después, así como nosotros hemos seguido nuestros caminos, los hijos y los nietos van a seguir su camino, pero que tienen que percibir esa actitud que si hay una pregunta es bueno buscar una respuesta, ¿no es cierto?
Y, sí, sí.
Y bueno, por ahí, por ahí uno no sabe exactamente algo, pero bueno, decir vamos, o la buscamos, o no sé qué, o le preguntás a no sé quién, y si es un problema de salud, vamos a un médico, ¿no? Uno tiene que valorar eso, y para mí ese es el camino de la consistencia, que no se llega nunca a abarcar todo, pero bueno, en el momento que uno está necesita algo, eso tratar de resolverlo, ¿no es cierto?
Seguro, porque seguro, no se puede... y comenzar, ¿no? Es decir, sí. Arrancar, que eso es lo importante sí. que marca el libro, ¿no?
Sí.
Una pregunta, Sara.
Continuar.
Claro, sí, sí, por supuesto, no, claro. ¿El libro fue presentado a raíz de la pandemia?
No, se presentó por Zoom, eso también es una cosa muy linda, porque sí, y estuvieron como cuatro filósofos, muy lindo, está
en YouTube.
Está en YouTube, sí, les puedo
buenísimo.
Mandar
el sí, link. Estaría bueno como para difundirlo también acá en la radio.
Ah,
después,
perfecto.
En todo caso, usted nos dice...
Ya y
nos...
se los mando, sí.
Claro, está muy sí. bueno eso, porque... Sí. Qué bueno, cuatro filósofos
sí,
hablando
sí,
sobre
el libro. Sí,
porque ahí
hablaron otros profesionales y de todo esto, y que... Y bueno, cada vez es más importante este proceso de adquirir conocimientos, ordenarlos. Mi marido, que es sociólogo, le decía a sus alumnos, si yo les digo que tengo un elefante en el bolsillo, ¿ustedes me creen o no me creen? Porque a veces hay una actitud como bastante relativista, que nada es verdad, nada es mentira, que todo da lo mismo. Hay hasta canciones con esas letras, ¿no?
Sí.
Y no es así. Pero esto no es de ahora, esto viene de hace muchos siglos. Por ejemplo, a Sócrates lo mataron con la cicuta famosa... Los sofistas,
sí, sí.
¿Y los sofistas quiénes eran? Eran gente que decía que no se podía llegar a la verdad. Estoy hablando de algo que sucedió hace 2500 años. Sí. O sea, de los sofistas, ahí pongo, nadie se acuerda, pero de Sócrates, que él no decía, esta es la verdad, sino que decía,
preguntaba, ¿no?
Solo sé que no sé nada, cómo se puede, hacía todo ese diálogo, no era una persona dogmática ni avasalladora, sino que quería que sus discípulos... crecieran en ese proceso de razonar y fue muy importante. No escribió nunca nada, lo escribió todo Platón y lo mataron porque sí. él no admitía lo que decían los sofistas, que era imposible llegar a la verdad. Pero claro,
qué
si uno dice que es imposible sí, llegar
sí.
a la verdad, entonces...
Sí, como que todo es
nada.
Cíclico, ¿no? Sí. Todo es cíclico y
¿cómo?
Se va, como que todo es cíclico y se va presentando en diferentes momentos de la historia, van apareciendo, ¿no? Todas estas cuestiones que plantean un poco, ¿no?, cómo ir abordando justamente estas conflictivas, ¿no?
Claro, pero hay que tener confianza que se puede distinguir, y bueno, sí, con mucha humildad, que uno claro. No va a tener la verdad completa, pero que uno puede llegar a distinguir perfectamente bien, por lo menos en lo que está cerca nuestro, ¿no? Tampoco hay que ser soberbios de que
no, claro.
El dueño de la verdad.
Seguro. Pero, sí. Bueno, Sara, nos está diciendo acá Ricardo que nos tenemos que ir yendo. Realmente ha sido un gusto muy grande poder conversar con usted sobre este libro, que nos parece realmente muy valioso. Y bueno, espero que podamos seguir en contacto en otro momento charlando sobre otros temas.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. Ya les mando el link por el WhatsApp. Bueno,
fantástico. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Que siga muy bien, Sara.
Hasta luego.
Bueno, acá Ricardo nos está anunciando que queda un minuto, ¿no, Ricardo? Bueno, qué interesante, ¿no?, charlar con Sara sobre este libro. Un poco nosotros muchas veces hablamos sobre el tema de los valores, sobre el tema de los procesos de orientación vocacional, de autorrealización, la importancia, ¿no?, de la autorrealización del ser humano en el diálogo. Así que bueno... Te agradecemos mucho, Ricardo, como siempre, por todo tu apoyo y colaboración. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, Nora.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.